Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este vuestro programa de baloncesto. Aquí suena, aquí arranca ya un nuevo capítulo de Showtime. Una hora por delante aproximadamente para hablar de todo lo que mueve el universo, el planeta baloncesto. Con dos protagonistas. Primero, Alfonso Reyes, el presidente del Sindicato de Jugadores, para saber cómo, bueno, cómo vive y cómo afronta esta organización, pero sobre todo el producto nacional, el jugador de casa esta nueva temporada después del éxito del Mundial. A lo mejor nos sorprenden las cifras. Índice bajo del jugador español en la Liga Endesa. Eso enseguida, ya en la segunda parte del programa, vamos a conocer más de cerca a uno de los jugadores que vienen apuntando y de qué manera desde la base. Usman Garuba, el jugador del Real Madrid. Hoy hemos preparado una tertulia especial porque hay mucho que comentar, hay mucho que analizar de la Liga Endesa, del fichaje de Mehri por el Real Madrid, de cómo ha arrancado también la Euroliga, de la espantada salida de David Blatt del Olympiacos. Bueno, muchas cosas más allá del inicio de la pretemporada en la NBA con un fenómeno Zion Williamson. Ah, y hay lío, ¿eh? Todo eso en una tertulia especial que hemos preparado con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Y también en la recta final del programa no nos olvidamos de la Liga Día. Cuidado que tenemos tres jornadas. Venimos de la segunda jornada intersemanal y la cuarta el próximo fin de semana. Y claro, nuestro punto de reunión entre vosotros y nosotros, el Supermanager. El saludo de Albert Díez, Marc Pairés en la sala de máquinas. ¡Seguimos! Vamos a arrancar programa saludando al presidente del Sindicato de Jugadores, Alfonso Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo va la vida, Alfonso?
Pues aquí, con una temporada más.
Sí, señor.
Empezando una nueva aventura.
Bueno, gracias por acompañarnos. La llamada sobre todo es porque hay un dato que vosotros habéis puesto sobre la mesa que llama mucho la atención. El 30% de los jugadores que están en la ACB son españoles. Es un dato muy bajo, es un tanto por ciento muy bajo.
Sí, porque es menor que el 30%. Está en torno al 27, pero no debería sorprender porque no es el primer año o la primera temporada que se produce.
¿Pero es el porcentaje más bajo de los últimos años?
Parecido. Desafortunadamente, pues venimos con este paupérrimo porcentaje arrastrándolo ya varios años y creemos sinceramente que no ayuda tampoco a nuestro baloncesto. Dejamos muy claro siempre, evidentemente, que defendemos a todos los jugadores y que vamos a defender y luchar por cualquier jugador, independientemente de su nacionalidad, pero también entendemos que ese porcentaje es muy pobre y hay que, bueno, intentar equilibrarlo por el bien de nuestro baloncesto, de nuestra selección y de nuestra Liga Endesa.
Claro, es que repercute directamente en las canteras de los clubes y hay algunas cada vez más en nuestro país que se nutren pues solo de eso. No hay grandes presupuestos, no hay muchos equipos que dependan de otros equipos que tienen en el fútbol el equipo madre. Dices, bueno, hay que intentar reconducirlo. ¿Cómo se hace? Porque entiendo que esto es un marco de negociación donde, bueno, hay muchos actores implicados, ¿no?
Sí. Pero, bueno, lo primero que quiero decir es que la cantera o los jugadores de cantera nunca son gastos, sino una inversión, porque al final pues van a dar mucho más rendimiento que, que lo que se ha, bueno, gastado en ellos, ¿no? Y luego, ¿cómo se hace? Pues, bueno, ahí estamos muchos factores implicados, muchas instituciones, empezando por el CSD, por la Federación, por la ACB y por nosotros. Entonces, si todos tenemos la intención de que este porcentaje aumente, seguro que lo hará. También valentía por parte de los clubes, que sé que muchos lo intentan, pero bueno, hay que tomar decisiones más valientes en ese sentido.
Ya, ¿puedes decir alguna propuesta? Porque si esto se va alargando y al final el porcentaje sigue menguando, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vosotros encendéis las luces de alarma? ¿Pensáis que hay que tomar ya alguna medida? ¿Y cuál es si es así?
Sí, no, esto lo llevamos denunciando ya muchos años. En la BP siempre, bueno, tenemos el mismo discurso. Es muy fácil para nosotros pues reivindicar muchas veces lo mismo porque, bueno, es un problema ya latente y casi endémico, ¿no? Pero, bueno, pues esto hay que... La primera medida quizás sería, pues, la definición de jugador de formación, que se supone que, bueno, que está ahí para intentar formar jugadores desde cantera y desde que son muy jóvenes, pero al final nuestra legislación pues permite que un jugador llegue con 17 años y en tres temporadas ya sea jugador de formación. Creemos que esa definición no se ajusta al espíritu de la figura de jugador de formación.
Ya, vosotros ¿crees que es necesario, pensáis que hay que elegir o exigir en este caso un número mínimo de jugadores, entiéndeme, españoles, y delimitar ese criterio de formación? Es decir, que en unas plantillas de 12 o 14 el número sea tal.
Por legislación europea eso, bueno, no se permite.
Ya, por la ley que regula la ley del trabajador, sí.
Efectivamente, pero bueno, en muchos países, en Grecia, en Alemania, en Polonia, en varios otros, pues se ha llegado a un acuerdo entre los clubes mediante los cuales pues hay 6 jugadores nacionales y 6 extranjeros.
Claro.
En cualquier caso, quizás no seamos nosotros los más indicados para reivindicar, sí para denunciar y poner de manifiesto la situación, pero no para, bueno, para estar en estas guerras, entre comillas, porque, vuelvo a repetir, nosotros defendemos y estamos con todos los jugadores, independientemente de su nacionalidad, pero también al tratar con jugadores extranjeros, explicarles la situación, pues ellos también se sorprenden muchísimo. O sea, que es algo que, bueno, pues, que llama la atención a todo el mundo del baloncesto.
Ya, Alfonso, con esto acabo. Claro, alguien haciendo de abogado del diablo puede pensar, bueno, la cantera no se resiente porque hemos pasado un verano de éxitos de tanto las selecciones masculina como femenina, las absolutas, pero muchísimos éxitos de las selecciones base, con lo cual, si hay un 30, 27, 30% de jugadores españoles, la cantera no se resiente, digo, haciendo de abogado del diablo.
Sí, no entiendo, entiendo ese razonamiento. Lo que pasa es que respecto a las medallas de equipos de base y de formación, luego no hay una transferencia de ese talento a nuestra liga o a las categorías profesionales.
Ya.
Y se pierde muchísimo talento porque si no se desarrolla y no evoluciona en la cancha, lo perdemos. Y respecto al Mundial, que por supuesto estamos encantadísimos, ha sido un éxito espectacular, pero también, bueno, pues pone la venda sobre... en ese debate y dejamos de hacerlo, ¿no? Nos congratulamos y bueno, dejamos de ver la realidad, ¿no? Que ese porcentaje no ayuda a nuestro baloncesto.
Muy bien. Presidente del Sindicato de Jugadores, Alfonso Reyes, gracias por pasarte esta semana por Showtime. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vaya clasicote que llevamos por delante para saludar a nuestra dupla habitual. Hola, profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos un martes más, una semana más. Y Rubén Parra. Parruno, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues oye, al lío. Enseguida Euroliga con algún nombre propio interesante, enseguida también NBA. Pero antes, primera derrota en partido oficial del Fútbol Club Barcelona, profesor, que algunos pensaban, yo creo que de forma equivocada, que el Barcelona, golpe de talonario, no sé si tenía o debía ganarlo todo. 86-84, derrota en Andorra. Bueno, hay que ensamblar piezas, sobre todo, ¿no?
La segunda, que la Supercopa también la palmó.
Bueno, también, vale. Perdón por menospreciar casi la Supercopa. Profe, dale.
Primera derrota en temporada regular. Nadie piensa que el... por muy bueno que sea un equipo, y esto incluye al Real Madrid, va a acabar la temporada 34-0.
Claro.
Por lo tanto, yo esto lo defino como un ajuste. Están ajustando las piezas. No te digo que sea fuego de artificio como la pretemporada, porque esto ya es temporada y todo más o menos es válido, pero bueno, no hay que alarmarse. Es decir, el Barça tiene muchos jugadores nuevos, tiene que adaptar jugadores al sistema del entrenador, el entrenador tiene que adaptar parte de su sistema a los jugadores nuevos que tiene, y eso lleva tiempo. Y en los partidos, pues bueno, cada vez también es verdad que hay cada vez más scouting, que la gente se conoce mejor y que el Andorra es un buen equipo. O sea, es un buen equipo y además muy bien dirigido y con muy buen staff técnico. O sea que aquí Ivón Navarro, Paco Vázquez y David son excelentes técnicos los tres y preparan muy bien el partido. Yo lo vi y es una batalla táctica de un equipo que está bastante preparado, como es el Andorra, contra otro que es mejor, pero que todavía no está en el, ni mucho menos cerca de su top de preparación, como es el Fútbol Club Barcelona.
Y después hay un factor que yo creo que todos tenemos en cuenta, pero a lo mejor no lo pusimos encima de la mesa, las lesiones que se pueden suceder a lo largo de la temporada. Y de momento, la posición de base está huérfana en el Barça, por aquello de la ausencia, la conocíamos, de larga durada, de larga duración de Ertel. Se suma Pangos, se suma Rivas, que ha podido actuar de base, pero está de baja. Delaney no está al 100%, y eso, Parra, también acaba condicionando, quieras o no.
Evidentemente, y luego aparte de esto no vamos a hartar, ¿eh? Porque la temporada no es que sea larga, es lo siguiente. El otro día yo creo que lo dijo el profe, que se podían ir a 90 partidos, que es una broma, o sea, ya no quiero meterme en ventanas ni en rosetones, pero la temporada va a ser chula y las lesiones van a pesar, igual que va a pesar lo de la Euroliga, al fin y al cabo, han incrementado el número de equipos, son más jornadas y se tiene que dotar. El Madrid estuvo a punto de palmar en Tenerife, o sea, estuvo a un tris, o sea, si no va a ser por las dos mandarinas finales de Jul, lo mismo estamos hablando de la primera derrota del Madrid en Liga y del Barça el mismo día. O sea, que no es una cosa tampoco que nos deba sorprender. Y si es problemático eso, el tema de las lesiones. Al Madrid del ASO, por ejemplo, hace dos años le castigaron sobremanera las bajas de jugadores y al Barça la mala suerte que tiene es que con el plantillón que tiene, le están cayendo todas en la misma posición. O sea, si te lesiona un base, un escolta y un alero, pues bueno, pues vas tirando con lo demás. Pero si todo lo que se te lesiona son bases, pues evidentemente tienes un problema.
Sí, además el juego parte de los bases, ¿no? Por cierto, para mí el juego interior del Barcelona es de los más potentes, sino el más potente del continente. ¿A qué os suena Sala Mejri al Real Madrid, profe?
Bueno, primero a un excelente fichaje, segundo que ya entendemos por qué no se quiso a Scola. Yo creo que Mejri para el Real Madrid es mejor opción, primero porque conoce ya el equipo, conoce el club y creo que es un refuerzo en una posición que, a pesar de que el baloncesto es evidente que ha ido al small ball y que algunos decían que la posición de pívot estaba más finiquitada que los dinosaurios, yo siempre he sostenido lo mismo y sabéis que cambio pocas veces de registro, ¿no? Y es que no es tanto la desaparición del pívot, sino la adaptación de los jugadores potencialmente pívots a un rol diferente a lo que concebíamos antes. Antes concebíamos el rol del pívot como alguien que se ponía en el poste bajo, recibía, si tenía buen juego de pies, te hacía un reverso, pim, pam, pum, dos puntos, ¿no? Y ahora el pívot es un jugador mucho más móvil, con más rango de tiro, y en ese sentido el fichaje de Mejri me parece muy bueno. Es un pívot, pero es un pívot moderno, es un pívot que además en el Mundial lo hizo muy bien con Irán, con la República Islámica de Irán, con su equipo, y conoce el equipo y el club. También añade esto a lo que comentaba Rubén, ¿no? Y lo que hemos comentado en otros capítulos. Y es que los equipos grandes, y los pequeños también, pero los de Euroliga todos, ¿no? Pero los equipos grandes de la Liga CB tienen 16, 17, incluso 18 jugadores disponibles y es un recurso humano más para añadir a la rotación de Pablo Lasso, pero es un gran fichaje. A mí me parece un fichaje enorme el de Mejri, porque sin ser un jugador rutilante ni una superestrella, es un jugador que va a permitir, pues por ejemplo, descanso a Tavares, jugar de otra manera, en fin, me parece un fichaje muy interesante.
El Madrid lo hace muy bien, ¿eh? Desde 2011, con Lasso, con Herreros, con Angulo, diversas patas de ese banco del Real Madrid. Lo digo por ir, sobre todo, haciendo ese cambio generacional, no tan solo por edad, sino por potencial en el equipo. Se va Gustavo Ayón esta temporada, llegan Jordan Mickey y Sala Mejri. Ha atado al base del futuro, si no se tuerce, que es Carlos Alonso. almacén. De la base viene Usman Garuba. Ya tengo dudas en lo del juego interior. Con Mehri, yo creo que el Madrid está como mínimo a la altura del Barça, Parra.
No, yo creo que no. A mí con Mehri está por encima del Barça.
¿Tú lo ves por encima?
Sí. El tema del Madrid, el mérito que tiene el Madrid es cuando tú estás en un nivel tan supremo de calidad o de resultados como está el Madrid casi ya en la última década. O sea, desde que está Lasso en el Madrid los resultados son la leche. Es muy complicado acertar justo lo que te falta. Y lo han hecho. O sea, el fichaje de Miki, que por cierto nos dejó el otro día el mate, que va a ser para mí el del año. O sea, sí. Marcarte el Air Jordan en medio de un partido es una barbaridad.
Por cierto, me he dejado al MVP de la pasada temporada, la Provítola, que viene también a reforzar el fondo de armario.
Por eso te digo, que es que ¿qué le faltaba al Madrid cuando se fue Doncic? ¿Qué es lo que más echaba en falta el año pasado en el Madrid? Otro base. Y te fichas a la Provítola. O sea, el juego de tres bases que presenta el Madrid es la Provítola, Jul y Campazzo, que estamos hablando de una cosa sí, que es top. Sí. Y luego, ¿cuáles son, si tú analizas la final de la ACB del año pasado y la Supercopa, que vale, es un torneo menor, patatín, patata, lo que tú quieras, pero es el último enfrentamiento serio Madrid-Barça? ¿Qué es lo que... ¿Cuándo se acerca más el Barça al Madrid? Cuando no está Tavares. O sea, cuando Tavares está en pista, el Barça se las ve y se las desea para aguantarle partido al Madrid. Y cuando Tavares no está porque se carga de faltas, porque tiene que descansar, por lo que sea, es cuando el Barça aprieta, se acerca o incluso se pone por encima del Madrid. ¿Qué hace el Madrid? Conseguir un jugador que no es Tavares, pero no le está muy lejos. O sea, a mí el fichaje de Mehri me parece una pasada. Un tío de 2'18 con la movilidad que tiene Mehri. Encima, con el buen rollo que trae, que a mí yo estaba convencido de que se quedaba en Dallas, porque es el ojito derecho de Luca.
Perdona, te iba a preguntar eso, Parra. Creo que tiene 33, 34 años, 33. ¿Qué Mehri vuelve a Europa y a España?
Pues yo creo que uno mejor que el que se fue, lo digo en serio. Cuando se fue del Madrid, la imagen lo ha dicho el profe, en el último Mundial, con la selección de Túnez, fue el mejor de la selección de calle. Y es que te aporta mucho, te aporta ofensivamente, pero sobre todo es que al Madrid no le hace falta que Mehri meta 15 puntos por partido, es que no le hace falta ni que meta 8. O sea, al Madrid lo que le hace falta es que le sostenga esa intimidación defensiva que propicia que luego puedan jugar rápido los demás. O sea, ni siquiera tienes que necesitar una serie de puntos de Mehri para ganar un partido, lo que necesitas es que te mantenga la intensidad de esa bestia, de ese terror europeo que campa sus anchas, que es Eddie Tavares, que para mí es el jugador defensivo más determinante de Europa.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la Euroliga, vamos a analizar cómo ha arrancado la competición, pero sobre todo lo que ha pasado, lo que está pasando en el Olympiacos, pero un apunte más relacionado con el campeonato doméstico, con la Liga Endesa, porque no ha empezado nada bien la temporada, uno de los equipos revelación el curso pasado, el Juventud de Badalona, 0-3, y visita Málaga, el Carpena. Es cierto que hay muchísimas lesiones, caso de Dawson, que también tiene para unos cuantos meses, Conor Morgan, el caso de Xavi López Arostegui, el propio Cisis, Zagars, Albert Ventura, muchas lesiones, va a fichar, me consta, la peña, pero hay que empezar a sumar cuanto antes. Y el detalle más importante es que con un 0-2 renovó a Carles Durán. Eso dice mucho. Al final, los que se han vestido de corto y mandan, como es el caso de Juanan Morales, que es el presidente de la peña, acostumbran a saber de qué va esto. Lo digo por aquello de reforzar el proyecto y de dar confianza. Ponemos la magnífica BSO de la Euroliga. Así hasta es que me gusta mucho, ¿eh? Y entiendo que a vosotros también, que se contagia esta música, este himno de la Euroliga. Profesor, ¿qué ha pasado en Atenas, en el Pireo concretamente, en Grecia, después de ese debut de David Blatt con el Olympiacos, la derrota frente a las Asvel Villarban de Tony Parker, recién aterrizado en la Euroliga, y la espantada de Blatt de Olympiacos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, primero de todo hay que decir que Blatt está enfermo, tiene esclerosis múltiple.
Sí, sí, sí. Sí.
Y eso de alguna manera se ha utilizado como no digo excusa, pero sí como argumento para explicar la marcha de David Blatt en la jornada 1 de Euroliga y en una situación que tiene Olympiacos por decisión de los propietarios, en donde en la liga doméstica pues está como está, ¿no? En ese sentido, Las noticias que tengo son contradictorias. Por un lado, está el hecho real de que David Blatt tiene esclerosis múltiple, lo cual es una, significa que tiene una enfermedad muy, muy seria, sí, y además amenazante para su propia vida, y por lo tanto seguramente no está en la mejor disposición para entrenar. Pero por otro lado también me dicen que ha sido un despido por los propietarios de Olympiacos, que no son precisamente conocidos por su estabilidad emocional, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, para Olympiacos ahora hay una situación complicada. Vamos a ver cómo se resuelve, pero en principio no pinta nada bien.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Se habla de muchos nombres para el banquillo. A ver, la enfermedad de David Blatt la conocemos hace meses. Él, al final, consciente de su realidad, también quiso entrenar. He oído incluso que Xavi Pascual suena para el banquillo de Olympiacos, pero tú acostumbras a estar bien informado, profe.
De momento creo que la idea es ir con una opción interina, aunque si la cosa no va muy allá, pues es evidente que van a intentar buscar en el mercado, y Xavi Pascual es uno de los nombres. No es el prioritario, pero sí, sí que suena, es uno de los que tienen en la lista, pero en principio irían con una opción interina, es lo que me han... lo que me han comentado.
Vale, ahora os voy a recordar la segunda jornada de la Euroliga, pero vamos a poner esas primeras notas, que nos digan Parra y Miguel Ángel lo que les ha gustado del arranque del curso en la máxima competición continental. De inicio, victoria de prestigio del Real Madrid frente al Fenerbahce. Bien, Aito con el Alba de Berlín. Y yo os voy preguntando cositas más allá también de lo de Olympiacos. Por ejemplo, Parra, El Zenit que tiene mucho acento español por aquello del staff técnico que tiene con Joan Plaza al frente, y tiene mucho acento ACB por aquello de Colton Iverson, de Andrew Alvisi, bueno, de Renfro, de Will Thomas, de Gustavo Ayón, de Ponitka, son algunos, de Abromaitis. ¿Hacia dónde va a navegar en Europa el Zenit, el próximo rival del Barça, por cierto?
Pues no sé, el inicio la verdad que no ha sido el más positivo, cayendo por 20 puntos en el primer partido. Y ahora reciben al Barcelona, que viene de palmar. O sea, yo creo que lo más normal es que el Zenit empiece 0-2 en esta Euroliga, que el Barcelona gane allí. Entiendo también que ellos tienen que hacer un fortín de su casa, porque fuera se demostró el otro día en Berlín, bajan muchos enteros, y luego hay que ver también cómo son los equipos de Joan. O sea, que les cuesta un poco arrancar, pero al final, por lo general, termina dando con la tecla. A mí, de todo lo que ha acontecido en la primera jornada, el canteo supremo es lo de los Olympiacos. O sea, que el Asbel te gane por 19, a mí me parece una pasada. O sea, puedes perder en Francia, vale, te lo compro, pero no puedes perder por 20 puntos contra el Asbel si de verdad quieres ser un aspirante a esto de la Euroliga. Vamos, a mí me llamó muchísimo la atención, y creo que lo de Blatt tiene mucho más que ver con la cuestión deportiva que con una enfermedad que conocían desde hace 6 meses.
Lo del Efes, digo, es el subcampeón de Europa, fue el verdugo del Barça en el quinto y definitivo partido del playoff previo a la final a 4, es más de lo mismo. Lo digo porque son muchas posesiones, es baloncesto ágil, rápido y bonito. Eso sí, compiten cuando les acaban entrando los triples. Fue el caso del tercer cuarto del partido frente al Barcelona. Un matiz, no estaba Larkin, que es más del 50%, pero mucho más de el
Efes. Es la clave. Dime, sí. Es que es la clave.
Y a pesar de eso, se pusieron, porque el Barcelona fue dominando 16 arriba, con el 46-49, se metieron en partido. Es decir, no se lo puso fácil al Barcelona. Profe, de la Euroliga, primera jornada, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, bueno, ¿dónde has puesto la lupa? A ver.
Bueno, me ha gustado que 3 de los 4 equipos españoles ganaron, eso para empezar, ¿no? Y además, el Baskonia jugó bien, el Barcelona le ganó un partido muy complicado al Efes, y el Real Madrid, pues, también ganó. No me ha gustado lo de Olympiacos, obviamente, porque es un equipo del cual estoy muy, muy cercano siempre, y llevo muchos años, pues vamos, por decirlo de alguna manera, mis simpatías están mucho más con Olympiacos que con Panathinaikos en el baloncesto griego, por un montón de razones, y entre ellas, como sabéis bien, porque allí hemos tenido muchos jugadores y tenemos muchos amigos y demás. Sí. Eso no me ha gustado. Espero que se arregle. Kensura, yo creo que como opción interina, lo que comentábamos antes, pues el tiempo que le dejen, ¿no? Porque los hermanos Angelopoulos están muy nerviosos y tal. Puede hacerlo muy bien, porque me parece un buenísimo entrenador. Y en ese sentido espero que Olympiacos vaya para adelante. Y luego, por supuesto, no podía dejar de encomiar el triunfo del Alba Berlín, un equipo dirigido por un gran maestro como es Aito García Reneses, y del que, bueno, a salvo de Peyton Siva, que es el jugador, digamos, más carismático que tiene, me habla de un jugador, o me habla, mejor dicho, de un jugador, es un equipo jovencísimo, pero me habla de un jugador de 2001 que se llama Malte de Lou, que es un base, que dice que puede ser muy, muy bueno, pero muy bueno en los términos de Aito, que le llama muy bueno a un jugador que puede ser excelente. Es un equipo muy joven, es muy improbable que se meta en los ocho últimos, en la Final Eight, pero bueno, me alegro mucho de que se estrenara con victoria, obviamente.
Bueno, hay una pregunta, profe.
Dale, a ver, venga, párrame.
¿Que vuelva a Brazokas no es una opción? Pregunto, ¿eh? Como
¿a Olympiacos?
Pasado... Sí, sí.
Bueno, ya te digo, de momento van con la opción de Kemsura interina, eso está claro. Y luego hay una lista, hay una short list, una lista corta de entrenadores, donde está Xavi, donde está Batsokas, hay también alguna opción local de Grecia, se han ofrecido muchos entrenadores, Brad Greenberg también es un entrenador americano que ha entrenado tiempo en Israel, se ha ofrecido, pero bueno, vamos a ver, de momento tiran con Kemsura y veremos a ver qué pasa, porque ya digo que la situación en Olympiacos es que los hermanos Angelopoulos, que son los dueños, están bastante nerviosos, la situación no es agradable, y sobre todo porque el PAO, el Panathinaikos, está ahí pues un poco como mofándose, ¿no?, de la situación de Olympiacos, cosa que es muy normal, pero que pone muy nervioso a la gente.
Uh-huh. No me habéis dicho nada, no le habéis explicado a la gente nada del CSK, del campeón de Europa, que teníamos dudas después de la desbandada que hubo, ¿para qué le iba a dar esta temporada en Europa? Bueno, yo creo que demostración de fuerza en la Fonteta frente al otro campeón, el campeón de la Eurocup, que es el Valencia. ¿Qué esperas, Parra, del CSK?
Pero pues si ya, que perdona, pelee. Si ya lo dijimos, ¿no? Le metemos todos en la Final Four. Creo.
Sí, no, ya lo sé.
Vale.
Digo, después de la primera jornada.
Bien.
Si vale, responde un poco a lo que habíais visto por su juego, no tanto por expectativas de la temporada, Dale,
a mí me ha sorprendido, positivamente. Y lo siento por el Valencia, pero vamos, fue un partido que dominaron de cabo a rabo con una solvencia que lo que hace es parecer como que no hubiera pasado nada. O sea, sí, sí. Que es mucho palmando todo lo que ha palmado. O sea, se te va de Colos, se te va a Higgins, medio equipo desmontado, y con todas y con esa, la exhibición de Hilliard fue brutal. Hizo un partidazo, no sé si metió 5 o 6 triples, se fue por encima de los 20 puntos. Y luego Mike James, que sigue siendo un seguro. Es un tío que siempre lo hace bien, allá donde va, suele dar resultados. Yo sigo pensando que de todos los insiders, en contraposición a lo que son outsiders, pensamos en los que se pueden meter en la Final Four, yo creo que el que más difícil lo va a tener es el CSK de los que pensamos. O sea, de Fenerbahce, Madrid y Barça, la cuarta pata del banco es la del CSK, y es a mí la que me baila un poco. Y yo esperaba mucho más del Olympiacos, que se ha pegado un viaje, pero es la primera jornada, y sobre todo también del Armani Exchange, del Milán, que también perdió la primera jornada en una cancha que no debería ser de las más difíciles de la Euroliga.
Bueno, 17 triples, nada más y nada menos, que anotó el CSK en su visita a la Fonteta contra el Valencia. Hablabas de Mike James, ¿estaba Mike James Moscatel con Héctor Messina y con esa salida desde Italia? Bueno, partidos de esta segunda jornada, apuntad, de los españoles: Real Madrid-Maccabi, Himki-Baskonia, Zenit-Barcelona y, está chulo también, Olympiacos-Valencia.
Sol con ganas de jugársela.
Vamos con la pretemporada de la NBA, caminamos hacia el inicio del nuevo curso baloncestístico con estrenos, y no tan solo de jugadores, pero del nuevo pabellón de los Warriors ahora hablamos. Antes, profe, Zion Williamson, que empiezan a aparecer ya eso que es muy viral, que son, bueno, los highlights de lo mejor en el debut. Bueno, respondiendo a las expectativas, algunos se sorprenden, bueno, tal porque no lo habían visto, ¿no?
Bueno, es que el baloncesto universitario, que es un baloncesto precioso, ¿no?, desde el punto de vista, más desde el, cada vez más desde el punto de vista anímico y sentimental que desde el punto de vista técnico, pero sigue siendo un baloncesto que hay que visionar, pues mucha gente no, o no lo conoce o no lo ve con frecuencia, pero Zion Williamson, ya lo hemos dicho aquí, era el número uno destacado, ¿no? Ha menguado, como han menguado muchos jugadores de la NBA, y digo que ha menguado porque oficialmente medía 2 metros 1 y ahora mide 1,98. Y es que la NBA, no sé, y esto me gusta contarlo y lo contaré el jueves otra vez, porque es de esas cosas que además a Juanma Castaño le gustan mucho en The Americans, y es que la NBA ha medido de una forma diferente a como medía hasta ahora. Ha medido a la europea, es decir, descalzo. Cosa que yo nunca he entendido, porque si juegas al baloncesto con botas...
Sí, ¿por qué te miden descalzo?
Porque te miden descalzo, pero bueno, esa es otra historia. Pero la realidad es que Zion Williamson es un jugador, tremendamente... para empezar, es muy bueno. Es un jugador que lo comentábamos antes, ¿no?, hablando de del fichaje de Merry, de la evolución de, de los hombres altos en general. Es un jugador muy moderno, ¿no?, en el sentido de... jugadores como Porzingis, jugadores como el propio Luka Doncic, por supuesto Giannis Antetokounmpo, son jugadores versátiles. Este chico es una fuerza de la naturaleza, es un jugador grande en todos los sentidos, y es un jugador que, a pesar de la enorme pérdida que ha supuesto para Nola, para los Pelicans, la marcha de Anthony Davis a los Lakers, es un jugador que si los Pelicans tienen opciones de meterse en el playoff, que las tienen, quizá ahí rascando la cola de la conferencia oeste, no les va a quedar otra, porque el poderío que tienen por lo menos 6 o 7 equipos, veo muy difícil que puedan subir de ahí, pero si tiene alguna opción de entrar ahí en el octavo, que las tiene, pasan por en gran medida por Zion Williamson, porque es un jugador superlativo. Y aprovechando lo que decías, el que no lo haya visto en baloncesto universitario con la legendaria Universidad de Duke, que lo ve ahora, que tiene su oportunidad, no es lo mismo, ni va a dominar tanto a principio como dominaba en la NCAA, pero es un jugador excepcional, de una muy buena hornada, que viene en este draft de 2019.
Sí, sí, es verdad. ¿Qué tal, por cierto, la nueva casa de los Warriors? Aparcando, creo que son 53 años de Oracle. El Chase Center se llama, ¿verdad, Parra?
Sí, está al lado del puerto, cerca del puente de Oakland, que une San Francisco con su antigua casa. Está pues casi enfrente del antiguo pabellón, un poco en oblicuo, pero vamos, casi enfrente. Y llenazo del primer día para ver el partido contra los Lakers, que supuso también la puesta de largo de Anthony Davis. Yo hay dos cosas que quiero decir antes de nada. Una, que los Warriors van a tener que trabajar mucho esta pretemporada. Yo creo que para un equipo es importante la pretemporada, es para los Warriors, porque tienen que establecer una nueva forma de juego, que no va a tener mucho que ver con todo lo que hemos visto en los años pasados, porque no está Klay Thompson, y Klay Thompson es muy, muy importante. Ya no te hablo ni siquiera de la baja de Kevin Durant. O sea, si nos vamos antes de que Durant llegara a los Warriors, estamos hablando de un equipo que ya era campeón. Pero la baja de Klay, dure lo que dure, va a mediatizar mucho cómo funcione el equipo, y hay que ver cómo se ensambla D'Angelo Russell a ese conjunto. La primera canasta de los Warriors en el Chase Center fue un triple de Curry. O sea, no, hay cosas que nunca cambian. Y me gustó mucho la puesta de largo de los Lakers, sobre todo el primer cuarto, cómo se entiende Anthony Davis con LeBron. Y creo que con Rondo, si está más o menos bien de la cabeza, se puede hinchar. O sea, Rondo con Davis es una pareja de la que a lo mejor se habla menos, porque, claro, teniendo ya LeBron, pues bajarte hasta Rondo te cuesta un poco, pero creo que puede ser muy importante el base de los Lakers en cómo despegue el equipo. Y de los Pelicans, de lo que habéis dicho de Zion, que estoy totalmente de acuerdo, curioso lo de la altura que ha dicho el profe, porque han convertido a Zion Williamson en Jordan en gordo. O sea, le dan la altura de Michael Jordan. Es una pasada. Yo veo a Zion en la tele, no he estado delante de él nunca, pero no te da la impresión de que sea Jordan. Te da más la impresión de ser un LeBron de la vida.
Totalmente.
O sea, que por lo del 1.98 de Zion me chirría mucho. Estoy completamente de acuerdo con lo de las zapatillas. Si juegas con zapatillas, ¿por qué te vienen descalzo? Pero bueno, ese es otro asunto. A lo que iba es que los Pelicans van a ser un poco los Mavericks del año pasado. Un equipo al que va a molar ver. O sea, gane o pierda, va a molar ver porque tiene jugadores. Si te pones a pensar en parejas, o sea, las jugadas que puede hacer Lonzo Ball con Sion, Ruth Holiday, Brandon Ingram, o sea, G.J. Redick, tiene muchas cosas muy chulas de ver. Y yo no sé si le va a dar para meterse en playoffs, porque el oeste va a estar caro de narices. Decimos todos los años lo mismo, pero es que es verdad. O sea, sí. Parece que se va incrementando el nivel de complicación en el oeste. Y creo que no les va a dar para meterse en playoffs, pero va a ser un equipo muy divertido de ver.
Bueno, profe, tú conoces, tienes buena relación con Daryl Morey, que es
¿sí?
el general manager de Houston, ¿verdad? De los Rockets.
Sí, sí, muy buena.
Hay un conflicto abierto entre la NBA, entre los Rockets, por extensión la NBA, y el gobierno de China.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto parte de que Daryl Morey, a mi juicio, esto es una opinión personal, ejerciendo su derecho a la libre expresión, se pone del lado de la gente que protesta en Hong Kong, que sabéis que están
sí.
protestando, entre otras cosas, por una ley que permite al gobierno de la República Popular China extraditar ciudadanos de Hong Kong. Hong Kong tiene una tradición liberal, puesto que fue colonia británica hasta 1997, un servidor ha trabajado allí, o sea, que habla con conocimiento de causa. Y por lo tanto tiene una idea y un concepto de la vida y de la sociedad mucho más liberal que en la República Popular China. Pues bien, Daryl Morey, hombre educadísimo, no ha sido jugador de baloncesto profesional, ni mucho menos. Para que os hagáis una idea, es un tipo pues con cierta obesidad, es un cerebrito. Tiene un doble máster en nada menos que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es uno de los grandes padres de la estadística avanzada en el baloncesto, quizá el gran padre de la estadística avanzada en el baloncesto. Y él publica un tuit en donde se pone del lado de los manifestantes en Hong Kong. Y entonces el gobierno chino, de la República Popular China, de la que recordemos Hong Kong desde el año 98, ya forma parte en ese concepto de un país, dos sistemas, pues lo que hace es castigar a la NBA en un modelo que se repite mucho, ¿no? Y esto se lo comentaba ayer a mis alumnos, ¿no? La República Popular China tiene un concepto muy básico y muy fácil de aprender para las empresas, para todo aquel que quiera invertir en China. Es decir, tú puedes invertir, puedes beneficiarte de, y luego si quieres os doy cifras que son macrocifras de lo que mueve el baloncesto NBA en la República Popular China. Puedes hacer negocios, pero nunca, jamás puedes cuestionar el sistema político, ni mucho menos a los políticos, ni mucho menos al premier Xiaoping de la República Popular China. Ese es el nombre del juego, es decir, puedes hacer todo lo que quieras, puedes importar vino, zapatillas, batas de guatiné, te da igual, o sea, pero no puedes meterte en política y mucho menos criticar al sistema. Entonces la República Popular China lo que ha hecho ha sido represaliar a la NBA en el sentido de que ha cancelado, por ejemplo, visita de equipos de la NBA pues a colegios, a instituciones, todos los actos públicos que tenían pensado hacer. Tencent, que es un gigante monumental de las telecomunicaciones en China, prácticamente en términos de monopolio estamos hablando, ha dicho que no va a dar más partidos y por lo tanto eso que ha hecho, pues crear un conflicto monumental en la NBA y además un conflicto, si quieres, moral, ¿no? Porque la NBA ayer lanzó un mensaje muy tibio, hoy ya el mensaje es más a favor de la libertad de expresión y de alguna manera defendiendo un poquito más a Daryl Morey, pero con el freno de mano puesto, ¿sabes? Porque el mercado chino, en donde la NBA es popularísima y algunos jugadores de la NBA son extremadamente populares, el más popular es Michael Jordan, pero casi empatado está con él Kobe Bryant, por ejemplo, y no nos olvidemos que además uno de los grandes iconos, el gran icono del baloncesto chino es Yao Ming, que casualmente jugó en los Houston Rockets y que ahora es uno de los gerifaltes del baloncesto chino. China tiene 300 millones de licencias de baloncesto, 300 millones de licencias de baloncesto, y la audiencia potencial para partidos de la NBA es de 600 millones de seres humanos. Es decir, eso es de una magnitud, es un tsunami económico de tal proporción que la NBA pone el freno de mano y, bueno, de alguna manera, pues sí, hombre, nos recuerda que han defendido libertades civiles y libertades en general, como por ejemplo, y estuvo muy bien, negarse a jugar un All-Star en Charlotte por la política de género de los baños y demás, que recordáis que no permitían que hubiera baños unisex, sino que los hombres tenían que ir a hacer pipí en el de los hombres y las mujeres en el de las mujeres, independientemente de lo que tú sintieras o creyeras, y ahí estuvo muy bien. Pero incluso el segundo mensaje, que ya es un poquito más potente y más defensor de las libertades, como corresponde a una liga tan avanzada en ese sentido como es la NBA, pone un poquito el freno de mano, porque, amigo, lo que está en juego es mucho, y si el gigante chino se cabrea con la NBA y te cierra el grifo y no te pone partidos, es una pérdida masiva. Y entre otras cosas, el primero que salió fue James Harden a decir, oiga, que esta es la opinión de mi general manager, que yo quiero mucho a los chinos, porque estos tíos, Kobe Bryant, no te puedes llamar, bueno, Michael Jordan vende zapatillas, Kobe Bryant también, James Harden también, es decir, para los jugadores el mercado asiático es potentísimo, ¿no? Por eso, de hecho, también en otra derivada, que ya lo hablaremos más adelante en otros shows, muchos jugadores que no fueron al Mundial y muchos jugadores de élite de la NBA van a ir a Tokio 2020, porque el mercado asiático es brutal. Pero en particular en China, en esas proporciones, la NBA pues ha puesto un poco el freno de mano, y efectivamente, como tú me apuntabas para dar paso a este mini speech, pues se ha montado un lío muy gordo, por decirlo en Román Paladino.
Muy gordo, sí, sí.
Por el tuit de Daryl Morey, hasta el punto de, ya te digo, de que la NBA está muy preocupada. Y yo no tengo tan claro que Daryl Morey, que de momento está seguro en su puesto, porque además es uno de los mejores general managers de esta NBA moderna, tenga su puesto garantizado, porque si los chinos en un momento determinado terminan pidiendo su cabeza, cosa que dudo, porque no creo que lleguen hasta ahí, pues quiero ver a la NBA y a los Houston Rockets defendiendo a Daryl Morey. Pero vamos, en resumen, se ha montado un follón de la leche.
Bueno, es un charco para ahogarse, ¿eh? Sí, o sea, sí, no es un charco para mancharte las botas. O sea, es un charco para ahogar. Estamos hablando del mercado en mayúsculas. Sí, sí. Que ese es el problema. O sea, si al final todo se resume a lo mismo, lo ha explicado el profe perfectamente. Es barra libre para hacer comercio siempre que no hables de política. En cuanto a hables de política, se te cortó el grifo.
Que no hables de política, que no cuestiones el sistema.
Claro. Sí, pero es que la mejor forma, siendo de un país liberal, la mejor forma de no meterte en jaleos cuando te refieres a China es no hablar de China.
El marrón que tiene Adam Silver es
mayúsculo. Y el tema es que tiene más derivadas y las va a seguir teniendo, porque recordemos que el nuevo dueño de los Nets, Joseph Tsai, es el jefazo de Alibaba. Y sí, Alibaba sí, sí. Ha dicho que no va a vender nada que tenga que ver con los Rockets.
Gigante del comercio, Alibaba, para quien no lo conozca.
Sí, sí, el comercio en Internet. Y eso es otra pasta. O sea, que Alibaba se niegue a comercializar nada que tenga que ver contigo. Aparte, Joseph Tsai le ha pegado un viaje a Daryl Morey en su cuenta de Facebook. Ya te digo que entramos en una... en un charco de mucha profundidad, en el que si no vas contento, lo mismo es que te ahogas.
Uh-huh. Bueno, permitidme, estos últimos 5, 6, 7 minutos de radio, de verdad, son para cortar y guardar, con la explicación de Miguel Ángel Paniagua de este conflicto entre la NBA / Houston Rockets y el gobierno chino. Parra, me queda para una cosa.
Bueno, yo creo que lo más importante que ha pasado en los últimos días es lo de la aprobación en California de la ley para los chavales, para que los jugadores universitarios puedan cobrar por hacer acuerdos extradeportivos con marcas, algo que está terminantemente prohibido por la NCAA. O sea, en ningún deporte, o sea, el NCAA no entendía solo como baloncesto, sino como la masa que aglutina el deporte universitario americano, ya sea fútbol americano, ya sea baloncesto, ya sea softball, béisbol, lo que sea. Hay un problema muy serio. El gobernador de California se ha sentado al lado de LeBron, que lleva defendiendo esto ya bastante tiempo. Han aprobado esta ley que, si mal no recuerdo, empezará a tomar vigor en 2023, y significa que si tú, por ejemplo, vas a UCLA, puedes firmar por Nike y que Nike te pague $1,000,000 por llevar sus zapatillas. Pero claro, la NCAA tiene prohibido que los jugadores hagan esto. O sea, lo que hacen, no te prohíben que llegues a un acuerdo comercial, porque eso en Estados Unidos no se puede hacer. Lo que hacen es te prohíben jugar. Dice, la liga es nuestra, si tú incumples nuestras normas, no juegas en la liga. Y te prohíben jugar. Tú puedes hacer los acuerdos que te dé la gana, pero no juegas con nosotros. Y puede ser un cisma importante. Hay que tener en cuenta que el profe es el que maneja lo de la pasta aquí en casa, ¿sabes? Es la que lleva el dinero en casa. Y lo sabrá mejor que yo. Pero estamos hablando de billones de dólares que mueve la NCAA, tanto en fútbol como en baloncesto, que se quedan las universidades y los entrenadores. Los jugadores que son los artistas de todo esto no ven un pavo. Y claro, ahí hay muchos intereses. Por ejemplo, Ohio State ya se ha puesto del lado de la NCAA. Ha dicho que ellos, si esto se lleva a cabo, que no vuelven a jugar un partido con ninguna universidad de California en su vida.
No paramos,
Y va, esto sí que va para largo. Esto sí que va para largo. Y yo creo que la NCAA debería hacérselo mirar, porque el futuro tiene que ir acorde a esto. O sea, tiene que, no puede ser que los artistas principales de la función no cobren un pavo por hacer su trabajo.
Gracias por la explicación, Parra. Bueno, la semana que viene más, profesor, que tengas feliz semana. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, un abrazo. Ángel, que vaya muy bien. Parruno, cuídate,
Un abrazo. Oye, por cierto, larga vida a Peñarroya,
¿Por qué? ¿Te gusta?
Porque es un crack. Es un crack. Bueno. Está líder de la Liga Endesa, tío.
Sí, señor. Sí, señor. O sea, con el Real Madrid como único.
Dale un Manresa, dale un Andorra, dale un más Palomas.
Correcto, pero ya que lo has nombrado, es decir, devolver a la élite al equipo de un país, el Moravanca Andorra, reconstruir el Baxi Manresa, que estaba desahuciado, devolverlo nuevamente a la élite.
He dicho TDK, ¿no? Joder,
bueno, no pasa nada.
Vivo en el pasado.
Profe, ¿a qué? Es que en su tiempo los patrocinadores lo asimilábamos casi como si fuese el nombre del club, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo conozco gente que todavía habla del Cacaolat.
Ligol 43.
Cuidado que nos podemos volver muy vintage ahora, Bueno, la peña. Bueno, yo, ¿qué conocí de la peña? Seven Up, Ron Negrita. Ron Negrita.
Claro.
Madre mía. Sí, señor. Sí, sí.
Pero que a lo que iba, vamos, básicamente, que para mí es un tío que tiene un mérito de la leche. O sea, sí. no se puede hacer más con lo que le dan año tras año. O sea, me parece un ejemplo de superación y de buen hacer constante, que creo que se habla demasiado poco de él. Porque,
bueno,
claro,
déjame que haga autobombo. Vais al capítulo de la semana pasada. El presidente del San Pablo Burgos, recuerdo, delicioso ese capítulo, donde explicaba que había quedado en Zaragoza cómo se fraguó el fichaje de Joan Peñarroya. Quedando en Zaragoza, mesa y mantel, primera frase, buenas tardes, tú vas a fichar por el San Pablo. Bueno, perdón, ya está. Bueno, Paniagua, Parra, que
venga,
un abrazo muy fuerte. Adiós, chao, adiós.
Un abrazo fuerte.
Talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. You're put my cutie in my own way. I won't play, follow the leader.
Más cosas en la segunda parte del programa. Hace tiempo que queríamos hablar del fenómeno Garuba, Usman Garuba, el jugador del Real Madrid. Uno de los que conoce muy bien a Garuba, ha entrenado este verano a Usman Garuba, es Javi Zamora. Forma parte del cuerpo técnico del Movistar Estudiantes, fue seleccionador sub-18. Javi, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos en el programa de baloncesto de la cadena COPE. A ti especialmente pienso que lo que hace, lo que está haciendo Usman Garuba, sorprenderte no te sorprende, ¿no?
Bueno, yo creo que Usman está haciendo algo que es extraordinario. Lo que pasa que lleva un proceso en el que esto es casi lo que viene haciendo durante sus años de formación, ¿no?
A mí me gustaría que le explicases a la gente, porque tú has estado con él, le has entrenado y además has conquistado éxitos viniendo de ese europeo sub-18. ¿Cómo es el Garuba jugador que tú conoces en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos? ¿Cómo se lo explicas a la gente?
Bueno, pues Usman es un chico extraordinario. La verdad es que con todas las experiencias que he tenido con él, han sido muy positivas. Este año, bueno, estuvo en la selección, hizo un trabajo muy bueno, liderando un poquito el grupo, y bueno, pues la verdad es que es un chico muy normal, tiene un entorno familiar y deportivo muy bueno, y la verdad es que es un placer siempre poder contar con él, porque no solamente sus prestaciones deportivas evidentemente son muy buenas, sino que además este año en especial estuvo muy pendiente de todos los demás, es un extraordinario compañero y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva la del europeo.
Javi, te voy a preguntar ahora por más cosas, pero siguiendo un poco con el tema Garuba, él viene destrozando estadísticas con puntos, con rebotes, pero es más que físico, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que él tiene un talento especial para hacer muchas cosas. Conduce muy bien, la bola, es un jugador muy habilidoso. Están trabajando mucho con él y están ampliando su rango de tiro, que es algo que viene haciendo en estos últimos años y cogiendo mucha fiabilidad en el tiro libre, lo que bueno, hace un jugador muy completo, pasa muy bien, es inteligente, lee el juego, bueno, tiene muchas cosas, la verdad es que yo me alegro enormemente por él y espero que siga en este proceso y nos siga sorprendiendo a todos, que ya te decía que en los últimos años pues la verdad es que las cosas le han ido saliendo bien.
¿A quién te recuerda? Si tuvieses que buscar una comparación, pero salvando las distancias, ¿a qué jugador te recuerda? ¿Con quién lo podríamos comparar?
Pues ya te digo que bueno, ellos son jugadores muy jóvenes. A mí creo que él es un chico muy especial. Te decía antes que tiene mucho talento para hacer muchas cosas. Es muy versátil, la echa al suelo con mucha facilidad, tiene facilidad para taponar, para rebotear. No me recuerda especialmente a nadie. Yo creo que es un jugador que se parece a sí mismo, porque ya te decía que desde pequeñito nos viene sorprendiendo a todos por cómo conduce el balón, por lo rápido que es, porque sube el campo como si fuese un base. Bueno, yo creo que es un chico muy especial y no sabría decirte a quién me recuerda, pero seguramente que nos dé muchas alegrías.
Bueno, ya nos las está dando, esperemos efectivamente que continúe así su proyección, que no se tuerza esa proyección de Usman Garuba. Por cierto, esa selección, pero esa generación liderada por Garuba, respetando al resto, y también Santi Aldama, ¿estamos a las puertas de algo más que interesante?
La generación es muy amplia, la verdad es que no solamente los chicos que nos acompañaron y que pudieron venir al europeo, sino otros muchos que se quedaron fuera y bueno, pues la salud del baloncesto español yo creo que está bien, ¿no? Ha sido un verano extraordinario, creo que el fruto de todo el trabajo que hay detrás de eso, desde los coles a luego los clubes, a las federaciones y bueno, en este caso yo creo que las generaciones que vienen tienen talento y seguramente tengamos jugadores que podamos ver arriba si se les da la oportunidad, que como en este caso a Guzmán, pues también tiene mucho mérito que su club, pues aparte de todo el trabajo y la cantidad de horas que invierte en él, pues le dé la oportunidad de estar ahí arriba y de ponerlo a jugar, que sin duda es lo que luego estos chicos demandan, ¿no? Pues oportunidades de poder testarse y de poder jugar con los mayores y saltar a ese baloncesto profesional.
Bueno, te agradezco estos minutos, Javi. Vamos charlando. La temporada es larga. Mucha suerte y gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Más cosas, seguimos, esto es el programa de baloncesto de la cadena COPE, sí, seguimos adelante, ya en este estudio,
José Luis Gil. ¿Qué tal, Gil? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos.
Bueno,
aquí
hemos de hablar primero de la Liga Femenina porque en la semana en la que estamos se juegan tres jornadas. La segunda, que ya hemos dejado atrás, entre semana hay jornada y obviamente la cuarta el fin de semana. A ver, ¿cómo tenemos la Liga Día?
La Liga Día, pues mira, la Liga Día la tenemos después de la disputa de las dos primeras jornadas con cuatro equipos, con 2-0 y otros cuatro equipos con 0-2. Por arriba, Perfumerías, Girona, Lointec, Guernica, Vizcaya y Cadilaseu no han conocido la derrota, no han conocido la victoria. Guipúzcoa, Embutidos Pajariel Bembibre, Manfilter Casablanca y Durán Maquinaria Ensino.
Curioso el inicio de temporada de Guipúzcoa.
Sí, el resto de participantes están con 1-1. Y si me preguntas por Guipúzcoa, pues te diré concretamente que... A ver, ¿dónde lo tengo?
No pasa nada. Nosotros hacemos ese tiempo para que tú puedas encontrarlo. Tienes a...
Pues mira...
IDK Guipúzcoa.
No, bueno, viene de Preguntabas por IDK Guipúzcoa, correcto, sí señor. Pues mira, viene de perder 59-55 en pista de Nissan Alcázares Extremadura, un partido en el que habían empezado ganando 12-25. Del 12-25 al 59-55, si las matemáticas no engañan, el parcial es 30 puntos para Guipúzcoa y 47 para Nissan Alcázares Extremadura. O sea que algo pasó ahí, un cortocircuito o algo raro, porque no es normal que un equipo que empieza ganando 12-25 acabe perdiendo, aunque solo sea por 4 puntos de diferencia. Pero
viene el arranque de Cadilaseu, después de perder a una de las piezas importantes la temporada pasada, como Andrea Vilaró, que tomó camino hacia Salamanca, al Perfumería.
61-59 contra Araski, del canto de un duro, porque el partido se decidió en los tres últimos segundos con un triple que transformó para las locales Georgina Bay cuando el marcador estaba 58-59. No sé si fue un lanzamiento ortodoxo o una mandarina. El caso es que entró en el básquet del conjunto vasco y hizo que la victoria cayera del lado del conjunto catalán.
¿Qué más?
Pues mira, el Sparsity League Girona, otro día más en la oficina. Empezó 4-21 ganando en pista de Quesos el Pastor. A partir de ahí ya pues se acabó lo que se daba en el partido. Valencia arrasó 95-46 a Durán Maquinaria Ensino. Ojo al dato. Julia Reisingerova, 21 de valoración, 17 puntos y 6 rebotes, estando en pista tan solo 13 minutos. Un cuarto y un poquito más para acabar valorando 21. No quiero ni pensar lo que hubiera pasado si hubiera aguantado los 40 minutos del partido. Victoria de Campus Promete, 5-2, 5-6 en pista del Embutidos Pajariel Bembibre, en un partido muy igualado y que al final acabó cayendo del lado de las visitantes. 57-84 la victoria de Perfumerías Avenida en pista del Clarinos Tenerife, otro partido auténticamente sin historia, y la victoria de Vizcaya 48-68 en la pista del Manfilter Casablanca.
Eso de la segunda jornada. Ya sabemos cómo está la clasificación. Lo que tenemos por delante, más destacados de la Liga Día.
Pues mira, destacadísima Lindra Weaver, que es la MVP de la jornada, la jugadora de Tenerife, 28 de valoración, 17 puntos, 17 rebotes, 5 faltas recibidas. La colocamos en la posición de 4 para hacer un quinteto con Ana Gómez, la base de Valencia, Jenny Sims, la escolta de Nissan Alcáceres, Blake Dietrich, la alero de Guernica, y en el 5 colocamos a la jugadora de Perfumerías Avenida, Evelyn Acator. Si estáis escuchando este podcast antes del 9 de octubre, que sepáis que la tercera jornada es la siguiente: IDK Guipúzcoa, Sparsity League Girona, Durán Maquinaria Ensino, Quesos el Pastor, Araski Valencia, Campus Promete Cadilaseu, Perfumerías Embutidos Pajariel Bembibre, Lointec Guernica Vizcaya, Clarinos Tenerife y Nissan Alcáceres Extremadura, Manfilter Casablanca. Si habéis sido perezosos y ya os bajáis esto más allá del día 9, pues
o le das a avanzar,
fast forward, llegamos a la cuarta jornada, que tiene estos emparejamientos: Casablanca, Guipúzcoa, Tenerife, Extremadura, Embutidos Pajariel, Lointec, Guernica, Cadilaseu, Perfumerías Avenida, no está nada mal el partidito, Valencia, Campus Promete, Quesos el Pastor, Araski y Girona, Durán Maquinaria.
Venga, nos queda el Supermanager.
No, déjalo, ya puedes echar la...
Supermanager.
No, cierra.
Y después cerramos programa, cierra, primero Supermanager.
No, cierra ya, tranquilo.
Con lo cual entiendo que nos ha ido, te ha ido, porque lo que hacemos,
ah,
sabéis...
Ah, claro, cuando me va mal me ha ido,
no, estoy
cuando
explicando
nos va bien nos ha ido.
Si hay algún,
claro,
rezagado,
claro,
que lo que hacemos,
claro,
es copiar,
claro,
ya que Gil
luego soy
gestiona
yo el rey de la demagogia.
Esta sección, lo que hacemos es copiar el equipo, claro. con también esas propuestas,
sí,
de cambios,
sí,
alternativos,
sí,
que él traslada a la antena cada semana. A ver,
hombre,
puntuación de nuestro equipo.
Puntuación de...
de tu equipo.
83,60.
83,60. Una auténtica vergüenza, un auténtico desastre. 83, el ganador de la jornada. De
ganador
liga privada,
de la jornada es Edu-RT21. No especifica el lugar de origen. Su equipo se llama EduSteam. Como él se llama Edu, su equipo se llama EduSteam. 196 justos.
196. Más de 100 por encima de nosotros. Sí, las mandarinas de Yuri.
Oye, Polska, Polska.
Un
no,
abrazo
no hace
muy
falta,
cordial.
¿Cómo líder de la general?
La clasificación, sí.
Ribeiro es el líder. Que como todo el mundo sabe, es un equipo de andaluz. No,
por favor.
Es de Santiago de Compostela.
Sí.
Ribeiro de Cetos Low, se llama el manager. 488,20. Me he buscado en la general, no me he encontrado.
Eso, total, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Entre cientos y cientos y cientos de
mira
equipos.
Mira que os dije que este año me ayudarais.
Es difícil encontrarse.
Ya, claro, claro.
Vamos
claro.
por partes, Gil.
Vamos por partes.
El equipo, recordemos.
Hay que hacer cambios.
Recordemos los bases que llevamos.
Vives, los que llevábamos o los que.
No,
los que llevábamos.
Los que llevábamos.
Vives, Basas, Guillem Coulomb.
Vives, Basas, Guillem Coulomb. Aleros, 4.
Harper, Barreiro, sí. Prepelic y Adam Sola.
Y pivots interiores.
Goran Huskic, Matt Costello, Mokibicius y Nikola Mirotić.
Hay alguna perlita en este equipo, hay alguna perlita. Muy bien.
Hay alguna perlita.
Tenemos todavía competiciones europeas por delante, pero
sí, nada,
ahora
pero...
damos recomendaciones y alternativas.
Nada, ya están hechos los cambios.
Sí,
ya
¿cuáles
está.
Son?
Ya está. Fuera Guille Coulomb.
Un base.
Entra Dovidas Giedraitis, que por lo menos algo hará el jugador de Estudiantes. Porque
muy bien.
Ese toquecito en la espalda
no,
que no han
ninguno,
visto los copenautas, ¿por qué?
Gil, no alteres la realidad. No, más cambios.
Se va fuera Adam Sola, de Movistar Estudiantes. Vamos a intentar pescar algo con Guillem Jou, de Baxi Manresa, aunque hizo un menos 5 la última jornada.
¿Y tercer cambio?
¿Y esta condescendencia obedece
hombre,
a algo?
No, Gil,
a mí no
favor.
Me engañas. Se va Goran Huskic, hemos tenido que hacer algo de cajita, para que entre Luis Laveirí. Sí, ya sé que Valencia recibe a Barça, pero está en broker negativo.
Vale.
Eso de que no tengo NPI...
No,
¿no?
Gil,
oye,
tranquilo, no te pongas...
Proponga usted es el
simplemente,
director del programa.
Alternativas a los cambios, jugadores
usted,
que podrían optar a ocupar...
¿Es usted el director del programa? No, hombre, a ver... Yo,
bases,
mira,
bases, aleros,
pues, por ejemplo,
pivots.
Mira, esta posición de base. Momento. Posición de base, pues mira, está asequible Senglin, el jugador de Andorra. Está también asequible Callaway, de Obradoiro. Roussel de Bilbao, bueno, hizo un 18, pasó un 7, bueno, hay que darle un poquito ahí margen de confianza. Aleros, ¿qué podemos hacer con los aleros? Oye, aprovecharos de Dani Díez, todavía están 623.000, amenaza con subir un poquito más. O Boutel, el jugador de Bilbao, que está en 628.000, viene de hacer un 7. Oiga, a que dimito en directo. A que dimito
no.
en directo.
Acaba, por favor.
Ah, vale. Posición de pivots, pasamos la larga lista de aleros y vamos a la no menos larga lista de pivots. Nemanja Radović, aprovechaos si queréis, todavía está en 888.000.
Muy bien.
Viene Lammers, otro hombrecito de Bilbao, con 560.000. Buscamos cositas baratas. O Clark, el jugador de Burgos, 566.000 euros.
Así está el Supermanager. Vamos a ir cerrando el programa.
Sí, anda.
Bajando la persiana del capítulo de esta semana, por cierto, a través de las redes sociales, las principales, caso de Twitter, @copeshowtime, nos podéis proponer las preguntas que queráis, los comentarios que queráis, del
los
programa.
Cambios que queráis.
Efectivamente, también os podéis poner vuestro equipo.
Ah, si no todo
decirle,
me lo como yo.
Gil, ¿qué cambios hago?
Pues
y
viene
Gil
aquí,
os
palmaditas en la espalda. Y
amablemente. Recordad que
siempre,
estamos
siempre
a través de... facebook.com/showtimecope. Hay veces, Gil, que es normal que pierda el hilo. Pero déjame acabar.
Acaba.
Las redes sociales, Twitter y Facebook, para lo que
tira
queráis.
Twitter,
y nos podéis escuchar en nuestro maravilloso rincón del baloncesto en www.cope.es y también descargar, porque este programa se escucha cuando y donde quieres a través de los
como
principales
todos los que se descargan. Tampoco es que
dispositivos de descarga, que son iVoox o iTunes, entre otros.
Capital Varsovia.
Feliz semana.
Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Con el número 50, Sala Berry.